serán durante la clase. Rav, por favor. Tenemos muchos temas que queremos estudiar paralelo, pero es imposible dedicarle más de 3 horas. Todos están ocupados también en todo tipo de cosas diferentes. Y así se acostumbra también con Ravash. Lo principal son las 3 horas de estudio matinal. Por eso nosotros estudiamos un día por semana, estudiamos la porción semanal de la Torah. Otro día tenemos un gran artículo, como ahora el artículo que ahora estudiamos. Otro día estudiamos más Talmud de Sefirot. Tenemos otros temas que debemos repetir, no todos los días, con todos los artículos podemos estudiar, sino que un día sí, otro día otro, pero al fin y al cabo avanzamos de esta forma, así avanzamos.
תביעות כאילו, כן, זה בקשות, למה לא לומדים את זה, למה לא לומדים את זה.
Recibo todo tipo de pedidos, exigencias, ¿por qué no estudiamos esto y lo otro? Yo digo, todo es de acuerdo al plan y nosotros tratamos de estudiar todas estas partes, más o menos por igual, en la medida que las necesitamos esas partes, para tomarlas, para que nos conduzcan juntos a la meta. Así que no se preocupen, estudian lo que se les da para estudiar, repítanlo durante el día a la medida que puedan, y van a ver hasta cuánto que ustedes absorben esta Torah, cómo trabajar contra el ego, cómo estar con el grupo, cómo entender la expansión de la creación en el test, cómo avanzar en el trabajo particular, individual, y así. Vamos a ver cómo nosotros avanzamos. Ustedes van a ver cómo todos estos temas que empujamos, que avanzamos con ellos, van a ver hasta cuánto que ustedes van a tener éxito en eso y un avance general. Por ahora, avancemos a nuestro tema. Torah y trabajo. Sí, como dije, estamos en el artículo de Ravash. Dice Ravash, este es el significado de lo que está escrito en Midrash Rabbah, y deja que tomen para mí una contribución con respecto a la mercancía. Aquel que la vende se vende con ella. Creo que dijo Israel, les he vendido mi Torah y es como si me hubiera vendido con ella, como se dijo, y deja que tomen para mí una contribución. De acuerdo con lo anterior, debemos interpretar las palabras del Midrash donde dice es como si hubiera sido vendido con ella. La Torah es considerado como la Torah Israel y el Creador son uno, ya que la Torah es la vestimenta del Creador, y a través de la Torah el hombre debe ser recompensado con quien la viste, que se llama adherirse al Creador. Se deduce que debemos ser recompensados con dos cosas, con la Torah y con el Creador. Ese es el significado de lo que está escrito, es como si me hubiera vendido con ella. Por esta razón hay completitud en estas tres cosas aquí: Israel, el Creador y la Torah. Es como está escrito en el libro El fruto del sabio. ¿qué puede hacer una persona con el fin de llegar a sentir la necesidad de la Torah en la que se viste el Creador? Esto es como nuestros sabios dijeron, que el Creador le dijo a Israel, yo te he vendido mi Torah, y es como hubiese sido vendido con ella. Este es el significado. Aquel que vende su mercancía se vende con ella. Esto significa que el Creador quiere que cuando una persona toma la Torah, él aparentemente tomará al Creador con él. Rav, que no por si escuchamos las cosas que los cabalistas nos cuentan, porque sí, de un mundo que no sentimos, sino que nosotros queremos abrir ese mundo, queremos entrar en él con todos nuestros sentimientos, que se abra en nosotros. Así como las personas en la calle, yo veo dos personas, veo que una persona siente únicamente lo que pasa en la calle, en este mundo, y el otro hombre siente más, siente las fuerzas que descienden a este mundo y lo establecen. ¿De dónde sucede? ¿Con qué propósito? Hay diferencia. Físicamente se puede ver dos personas que son lo mismo. Pero internamente, uno está en los sentimientos de este mundo, el otro está en el lugar de las causas de este mundo. Eso se llama que me vendí con ella, que ustedes toman el método, a través del método, ustedes quieren alcanzarme a mí, a la fuente de todo lo que sucede. Sí. Pero el hombre no siente que necesita esto. Principalmente, el hombre sigue a la mayoría del mundo. Especialmente, dice el Rambam que cuando se enseña a los niños y al público en general, hay que empezar en Lolishma. Y normalmente todo el mundo sigue el inicio. Es decir, que todo el mundo sigue el inicio, lo que significa que la razón que dieron de por qué necesitamos la Torah son razones de Lolishma, y no porque he creado la inclinación al mal, he creado la Torah como condimento. Naturalmente, la mayor parte del mundo ni siquiera entiende que hay una recompensa llamada Dvekut con el Creador. Por esta razón, la opinión de la mayoría controla a la persona, que no tiene que estudiar Torah para que por esta él sea capaz de lograr la verdadera intención. Es decir, que a través de la Torah él será capaz de apuntar al otorgamiento y no para su propio beneficio, que le traerá Dvekut para irse al Creador. Por esto, es decir, con el fin de corregir las criaturas para que logren Dvekut, la multiplicidad de mundos, parzufim y almas fueron hechas. Que el sistema superior de providencia está organizado no para manejarnos, sino a través de este manejo quiere que crezcamos para que podamos participar junto con este sistema y que nosotros determinemos cómo queremos avanzar, cómo queremos vivir en ese mundo, como en este mundo. Que el hombre crece, al principio cuando lo crían no sabe dónde está, pero después crece muchos años y entiende más y más lo que pasa en el mundo. Empieza a participar en el mundo más y más, y entra a todas las acciones y todo lo que hay en este mundo, y así avanza hasta que empieza a manejar todas las fuerzas ordenarlas y maneja este mundo por sí mismo. Así es con el mundo espiritual también. Eso que el Creador dice que yo fui vendido con la Torah, que Él quiere que nosotros manejemos el mundo en su lugar. Vuélvanse hasta el Señor su Dios. Retornen al Señor su Dios. Ese es su deseo, que seamos su socio en todo. Todo es con el fin de corregir la creación llamada deseo de recibir. A través de la recepción, la creación se ha alejado del Creador, y por estas correcciones que se hacen, será posible corregir todo, y entonces trabajarán con el fin de otorgar. Cuando todas las vasijas de recepción trabajen con el fin de otorgar, este será el fin de la corrección. Esto es llamado la perfección de sus actos, como dijo el Ari. Cuando se elevó en su simple deseo de crear los mundos y emanar los emanados para traer la luz a la perfección de sus actos, sus nombres y denominaciones, las cuales eran la razón para la creación de los mundos, Ensof se restringió a sí mismo y deja un espacio donde los emanados Neetzalim pueden estar ahí. Él interpreta en Opnimi que de ello se desprende que la verdadera razón para el Tzimtzum era solo el ansia de la nueva forma de recepción con el fin de otorgar, la cual está destinada a ser revelada por medio de la creación de los mundos. Rav, por eso toda la creación empieza de Tzimtzum. Por eso se llama Bria, Bar, fuera del Creador. Si el Creador gobernaría de forma revelada sobre toda la creación, entonces la creación estaría dentro de la creación. Pero como Él se diferencia de lo que creó y hace una restricción sobre sí mismo, ocultamiento sobre sí, por eso la creación se llama Bria, de la palabra Bar, fuera del Creador. Y entonces, a partir de este momento de la restricción, toda la realidad se divide en dos, el Creador y las criaturas. O criatura, deseo recibir, que existe por fuera del Creador. Así es como el deseo recibir siente. Y desde entonces tenemos trabajo. Aunque nosotros estamos separados, alejados del Creador, ¿cómo volvemos a estar en conexión con Él? Revelarlo, revelar sus acciones, identificarse con sus acciones y saltear la restricción, la disparidad de forma, eso que estamos alejados de Él y no entendemos cuán alejados estamos de Él, cuán inversos somos de Él. Toda la creación así se divide en dos. Por un lado actúa la restricción, el ocultamiento, el alejamiento del Creador. Por otro lado, por parte de la creación hay una tendencia de revelar la conexión con el Creador, incluso a través del alejamiento y la restricción. Interesa. Eso pertenece también a nosotros, es decir, ¿qué es lo que yo miro cuando estudio, participo en la decena, hago todo tipo de esfuerzos? ¿Cuál es mi recompensa? No me queda otra. Yo estoy en el deseo de recibir y yo pienso cómo llenar el deseo de recibir que está en mí, que exige saber, entender, alcanzar, dominar, estar por encima de la muerte, etcétera, etcétera. y no puedo pensar en nada más fuera de eso. Pero lentamente, por medio de la luz que reforma, durante el estudio, recibo una influencia desde arriba, una inspiración de arriba. De arriba es arriba del ego, de mi naturaleza. Yo empiezo a pensar en cosas que no pensaba antes. Yo empiezo a anhelar discernimientos nuevos. Y entonces se llama que yo ya entro a la entrada del mundo superior, al mundo espiritual, que mis deseos cambian. Que yo quiero realmente llegar al otorgamiento. ¿Qué voy a obtener de eso? No sé. ¿Qué beneficio hay de eso? Puedo decirme todo tipo de cosas, pero la verdad es que no sé. Eso llega como resultado de acciones que hacemos, como niño pequeño que hace acciones y no sabe exactamente lo que hace, y le permiten jugar y juega, y él piensa que eso es le es interesante y por eso juega. Pero los niños que le dan estos juegos saben que por medio de estos juegos él se va a volver más inteligente, más desarrollado, y va a saber más, y va a tener mayor éxito, y así. También nosotros tenemos que hacer lo que los cabalistas nos recomiendan, con qué jugar, y aunque no vemos con eso realmente grandes acciones, como reuniones de las decenas, soporte a los amigos, estudios juntos, estar con eso de forma constante de mañana, de día a día. A través de estas acciones empiezo a sentir que justamente que escuchamos los consejos de los cabalistas, como llegamos a una nueva etapa, otra etapa, que es el mundo nuevo, pensamientos nuevos, deseos nuevos, y no pertenecen a nuestro mundo, que ahora nosotros no podemos describir por qué chocamos, que estamos por encima de la mecánica de este mundo para llevar a todas las criaturas y elevarlos al grado del Creador. Adelante. Por el contrario, si una persona quiere trabajar y observar Torah y Mitzvot sin ninguna recompensa, solo porque él quiere servir al rey, entonces él necesita conocer la grandeza del rey. La medida de su trabajo depende de la medida de su fe en la grandeza del rey. Únicamente por la grandeza y la importancia del rey le dará el, obtendrá el combustible para el trabajo. Como está escrito en el Zohar sobre el versículo, su marido es conocido en las puertas. Esto significa que cada uno de acuerdo a lo que él asume en su corazón. Por esto, se nos dice que la medida que una persona asume en su corazón la grandeza e importancia del Creador, en ese grado se entrega a servir al rey. ¿Cómo puede recibir importancia y grandeza de la fuerza superior si no siente, si no se impresiona de eso? Entonces, ¿cómo va a saber de eso? Solo de la inspiración de los amigos. Pero estos amigos tampoco alcanzan al Creador, pero eso es que así nosotros jugamos uno con el otro, así construimos al rey. Es como nuestro mundo. Ninguno es más importante que el otro, pero empiezan a hablar que uno es más grande, y cuanto más las personas hablan de eso con mayor entusiasmo, aunque sea una mentira absoluta, pero la persona que escucha empieza a impresionarse. ¿Y qué le da eso? Eso le da de mentira por ahora. Pero le da el deseo de otorgarle a esa persona grande. Y así avanzamos al Creador, porque del estado egoísta no tenemos ninguna posibilidad de acercarnos y apreciar al Creador. Ellos quieren desarrollar el deseo de otorgar, de amar. Nosotros no lo apreciamos eso, nosotros apreciamos fuerza, poder. Y el Creador no puede revelarse de esta forma ante nosotros. Con eso va a agrandar nuestro deseo de recibir egoísta. Por eso nosotros tenemos que agrandar al Creador, como dice Rabash en los artículos sociales, solamente por medio de hablar de él, que es grande, que es heroico, que él gobierna sobre todo, pero no de forma grosera como nuestro mundo, los grandes gobernadores que hubieron, sino con eso que nosotros empezamos lentamente a apreciar a él, que él gobierna detrás de escenario. Y cuando veo a los amigos y trabajo con ellos, me impresiona la grandeza del Creador. Empiezo a conocer al Creador de forma que recibo alguna inspiración de alguna relación especial. A través de las palabras y pensamientos continúan los corazones, es decir, lentamente mi deseo empieza a impresionarse. ¿De dónde se impresiona? De la luz circundante, de la atmósfera que hay alrededor nuestro. Pero nosotros, a través de hablarlo, nos hacemos más sensibles. Y así nos influye lentamente. Vean hasta cuánto que somos inversos en las cualidades espirituales. Y porque aquí, gracias a la decena, empezamos a acercarnos a la espiritualidad, a empezar a sentirla. Por eso, no confundirse con religiones y creencias que, por supuesto, utilizamos los grupos, asambleas de personas para influirnos mutuamente. Porque acá nosotros queremos conocer la fuerza que nos influye. De hecho, nosotros queremos revelarlo, estar en contacto con él. Nosotros queremos sentir que él se viste en nosotros y cómo nosotros lo influimos a él y él sobre nosotros de forma consciente.
La pregunta es: ¿es suficiente saber que el rey es grande, o debe uno esperar a sentir esa grandeza?
Nosotros, por medio de la sabiduría de la Kabbalah, tenemos que llegar a la identificación completa con el Creador. La identificación completa es conocer todas las acciones de él sobre nosotros, y esto es de acuerdo a la medida que nosotros conocemos estas acciones, cuanto que nosotros entramos y participamos en estas acciones con él, que nos hacemos como socios, y no como socios, sino que entendemos las acciones. entendemos de dónde vienen, cómo las ejecuta y cómo nosotros junto con él las ejecutamos. Es como si nosotros estaríamos en lugar del Creador, también haríamos lo mismo, exactamente. Eso se llama la identificación completa con el Creador. Y eso es solo la primera etapa de nuestro conocimiento, que se llama de tus acciones te conocemos. Que de sus acciones empezamos a conocer a Él, con respecto a nosotros. Pero el Creador quiere, inclusive más que eso, que nosotros lo conozcamos a Él, y esos son grados más superiores, inclusive que Él los maneje, que sus pensamientos, sus deseos, sus programas, que eso no solamente el pensamiento de la creación, que es que nos maneja, sino más todavía. No hay tantas palabras, pero alguna vez vamos a llegar a un estado en que vamos a poder encontrar palabras y hablar de eso.
Дорогой Раф, вот если сейчас на уроке мы соединяемся вместе,
Раф, si ahora en la clase nos conectamos,
вот наше объединение, чтобы он там раскрылся, это значит, что мы занимаемся Торой?
И nos adherimos al Creador, y eso se llama que nos ocupamos de la Torá. Раф dice, sí, por supuesto.
Облачен в Тору.
Pregunta, ¿qué significa que el Creador está vestido en la Torá? Eso que recibimos del Creador, su influencia, el deseo recibido con el fin de otorgar, entonces revelamos al Creador en nosotros como luz interna que se revela en nuestro deseo, en nuestra luz interna que recibimos. Está ordenado de tal manera que está vestido en ojo zer, y nuestro deseo de recibir, que utilizamos, comienza a estar ordenado como la luz. Es decir, recibe la misma forma que la luz. Que él quiere recibir la luz, entonces él debe hacer de sí mismo una forma que recibe la luz, y entonces el deseo de recibir mismo se transforma en luz, que el día ilumina como que la luz ilumina como la oscuridad, que él mismo quiere asemejarse al Creador, a la luz. Y así, de esta manera, empezamos a avanzar hacia la Dvekut completa. Que no solo la luz quiere llenar el deseo de recibir, sino en la medida que el deseo de recibir recibe la forma de la luz. Hay en estas cosas, hay cosas que no se pueden expresar tanto.
Acá
no queda claro en qué etapa nuestra intención de asemejarnos al Creador dentro de la creación encuentra nuestro deseo, nuestra revelación. ¿Dónde se sucede esta conexión? Estas cosas nos llegan de la mente y emoción actual que sentís ahora y pensás. Para la luz. Vos tenés que tomar en cuenta una sola cosa, que vos ya no vas a ser vos. Vos vas a cambiar. ¿Quién voy a ser yo si no soy yo? ¿Cuál va a ser mi nueva forma? A veces tu nueva forma va a ser semejante a la luz, como lo dije, que también el deseo, que la oscuridad ilumina como la luz, que el deseo también quiere recibir la forma de la luz. Por eso, el deseo se viste con, en la luz retornante y se llena a sí mismo con la luz de Hasadim, utiliza únicamente en una parte del deseo que pueda asemejarse a la luz, y entonces la luz llena el deseo. Acá hay un asunto que también el deseo mismo empieza a iluminar. No es que como mi vaso que ahora recibe café, pero permanece un vaso. No, no permanece como vaso simple, como un vaso simple, sino que recibe la forma del café, el modo del café, el carácter del café. ¿Está claro?
Немножко непонятно, что это значит, что желание начинает
Está claro que el deseo ilumina. Rabi dice, eso tiene que venir con la iluminación. No puede entender. No, no, hay que sentirlo. No.
Our will to receive constantly grows. My question is this: how can we fulfill this?
Nuestro deseo de recibir crece todo el tiempo. Mi pregunta es cómo nosotros podemos llenar el deseo de recibir vacío con la grandeza del Creador, los amigos y la Torah. Porque pareciera que todas nuestras acciones nunca alcanzan, siempre hace falta agregar acciones. A veces todo el tiempo hay que agregar acciones, especialmente no en cantidad, sino en calidad. En la calidad de las acciones. Nosotros tenemos que pensar lo máximo posible cómo podemos asemejarnos a la luz. Y en la medida que hagamos este tipo de cambios, especialmente nuestra conexión, de acuerdo con eso, vamos a avanzar a la luz. Que la relación entre nosotros sea semejante a la luz. Acercarnos, otorgar, participar. Salt Lake City.
Hola, Rab. Tengo una pregunta. Todo lo que dice la Torá está escrito con la finalidad de conocer mejor al Creador y acercarnos a Él cada vez más, o existe alguna otra finalidad en estudiar la Torá?
No hay otro propósito en el estudio de la Torah más que acercarse al Creador, revelarlo, identificarse con Él, que sea el más cercano a ti de todo lo que hay, que Él esté en tu lugar, que sea para ti todo el mundo, toda la realidad, porque vas a ver que el mundo, que el Creador está vestido en toda la realidad, en toda la realidad circundante y te llena a ti. Es decir, que todo es el Creador y no hay nada más que él. Haifa, uno.
Сейчас, отвечая на вопрос Влада, вы дали нам возможность полностью прочувствовать состояние слияния.
Ahora,
con
respuesta de Vlad, usted habló del Dvekut, ¿cómo usar estos estados en la decena? Claro, nosotros tenemos que aceptar la decena como un solo cuerpo, no como sentimos ahora. Nosotros tenemos que describirnos ante nosotros el estado ideal que existe y nosotros estamos atraídos por ese estado lo máximo posible y más que más aún. Entonces nos encontramos seguros en el camino correcto y damos pasos hacia
eso. Si vamos
a llegar a un estado interno, emocional, y estamos juntos con el Creador realmente, entonces el Creador empieza a revelarse dentro nuestro, nuestra conexión. Y acá no va a ayudarnos ninguna filosofía ni cuentitos, sino tenemos que de esta manera establecernos que somos como uno. Eso se llama el trabajo espiritual. La pregunta es así. Nosotros nos conectamos con los amigos para revelar al Creador. Asemejarnos al Creador porque Él es grande. Él es... enorme en estos ojos egoístas, o después que lo hemos hecho grande en la decena. También de una y también de otra forma, en la medida que el hombre puede describirse al Creador, así es como lo respeta. Yo di el ejemplo que mi nieto pensaba que el conductor del camión de basura, ese gran camión que junta basura de toda la ciudad, que él es un hombre grande. Él decía, yo cuando crezca quiero ser como él. Después él creció, ya no quiere ser más el conductor del camión de basura. Así nosotros también. Nosotros crecemos y el Creador crece más ante nosotros. Mac 2, buen día, Rab. Si hay el deseo de cambiar y asemejarse al Creador, que Él gobierna todo, que está la importancia del otorgamiento, como vemos que hay una persona que tiene buenos ojos, que nosotros queremos asemejarnos, pero ¿cómo dirigir este deseo hacia el cambio para que sea para el Creador, que sea para darle contento al Creador? Rab, eso es únicamente por medio de organizar la sociedad. Ustedes van a organizar la sociedad de forma correcta, entonces por medio de que ustedes lo hablen entre ustedes, se van a poder dirigirse al Creador. Si hay una sociedad, no hay problema. Si hay sociedad, no hay chance. África.
Nosotros
aprendemos muchas veces que todo depende de la importancia. Durante la influencia de la luz sobre los seres creados, ¿cuál es la forma de recibir la impresión como para obtener la mayor importancia? Dice otra vez, ustedes tienen que hablar dentro de la sociedad, dentro del entorno, ahí ustedes clarifican cómo es mirar correctamente las etapas que ustedes pasan. Tienen que hablar más entre ustedes. Ustedes van a ver que no es un asunto de la sabiduría que ustedes hablan y con eso aprenden uno del otro, sino que a través de eso ustedes reciben mayormente. No mente de llenado, sino una mente que se expande, porque la luz les influye a ustedes en la medida que ustedes quieren estar juntos, conectados. Entonces, ustedes se ocupan de la expansión de la razón. Solo eso los va a ayudar, estar más y más y más conectados en el estudio. Y lentamente, eso no llega de inmediato, pero lentamente ustedes van a sentir que eso les da una expansión espiritual. Petah Tikva 31.
La pregunta es, para poder lograr esto de ir juntos hacia el Creador, dirigirnos juntos hacia el Creador, yo tengo que pensar que mis amigos ya están en ese deseo de ir juntos hacia Él, o tengo que comprobarlo a través de mi pensamiento o de mis emociones, o no tengo que comprobarlo.
En la medida que yo más y más me describo que mis amigos ya se encuentran en la espiritualidad, aunque ellos mismos puede ser que no sienten y no saben eso. Pero en la medida que yo me describo que ellos ya están en la espiritualidad, si son mis amigos en mi decena, ¿sí? Con eso yo gano más. Con eso obligo al Creador que se revele a través de ellos hacia mí. Latín 6.
¿Puede la decena, o es posible que la decena influya la grandeza del Creador sin la grandeza del Maestro?
A mí no me gusta hablar tanto de eso, que ustedes tienen que ocuparse de la grandeza del Rav. La grandeza del Rav tiene que estar, aunque está escrito sobre eso muchísimo, y la Torah lo obliga a esto. Pero les voy a decir una sola cosa: la grandeza del Rav tiene que estar para que ustedes reciban y escuchen y puedan captar lo que yo digo, y eso les va a ayudar a avanzar. No es la grandeza del Rav que yo lo necesito a él. Yo tampoco quiero que ustedes comiencen a rezar por mí, que yo soy grande y santo, sino que nos tiene que quedar muy claro que si ustedes no van a tener mi grandeza, entonces ustedes no van a aceptar lo que yo digo y eso los va a frenar en el avance, simplemente de forma práctica. Por eso, ustedes deben respetarme en la medida que eso los empujará hacia adelante, hacia la meta. Es decir, como la grandeza de los amigos, la grandeza de la sabiduría de la Kabbalah misma, la grandeza del maestro, todo eso son medios que tienen que haber para avanzar correctamente, de forma buena. En el texto leímos que porque quiere servir al rey, tiene que conocer la grandeza del rey. ¿Qué es conocer la grandeza del rey? Que tiene que ver con inspirarse de los amigos. La grandeza del rey queremos sentir porque eso nos va a ayudar a sentirnos atraídos por él. Su grandeza. ¿Pero qué se llama que él es grande? Que es grande en otorgamiento. En dar, en conectar. Esa es la grandeza. Grandeza de cualidades de otorgamiento. Eso es lo que nosotros queremos respetar en el Creador.
Cabio 1.
Buen día, Rab. Pregunta de nuestra decena. Cosa que usted ya lo acaba de mencionar, pero en el último fragmento está escrito que únicamente la grandeza y excelsitud del rey es el que da el combustible, es lo que da el combustible para el trabajo. ¿Qué es la grandeza del rey? Rab dice, la grandeza del rey, así estamos constituidos, es el deseo de recibir. Si este deseo de recibir es egoísta, entonces en la medida que él es grande, en forma egoísta ante él, entonces se siente atraído. Si ya está en un estado con el fin de otorgar, empieza a apreciar en el rey las cualidades de otorgamiento. Creo con eso el rey es grande ante él. Entonces él quiere relacionarse con él, no para recibir de él, porque él otorga y y yo puedo recibir, entonces yo voy y recibo, sino que él empieza a apreciar en el rey la cualidad del otorgamiento. En la medida que él otorga, yo quiero asemejarme a él, no por utilizar la cualidad de otorgamiento para mí, sino asemejarme la cualidad de otorgamiento para que yo también sea como él. Y así es como el hombre avanza. Por eso está escrito que en el camino en que van los justos, los malvados fracasarán. Significa que hasta cuánto o cómo te relacionas con el creador, con el maestro, con el método. Hay personas que quieren ganar todo tipo de cosas materiales, y algunos que quieren recibir únicamente la cualidad de otorgamiento y únicamente avanzar con eso. Eso es, todo depende del hombre y su elección.
Bulgaria.
Incluye a ambos. Al fin y al cabo, la criatura es inversa al creador y no puede, en la medida que es inversa, no puede revelar ni sentir al creador. Y este ocultamiento es desde dentro de la criatura, como el bebé que está al lado sobre mis brazos. Yo lo conozco, lo entiendo, yo sé todo de él y él no sabe nada de mí. Él es tan pequeño que no sabe nada de mí. Pero yo hago todo en él. Y toda la meta por parte del creador es que crezca este bebé lentamente, se llama creación, fuera de él, que quiere únicamente recibir, y quiere que crezca, que él sea como el creador, que este bebé permanezca como bebé, es decir, el deseo de recibir, que permanezca en él, inclusive que crezca más y más, pero que recibe la forma como el creador, que no crezca de este deseo de recibir inanimado, vegetal o animal, sino por encima del grado animal, crezca el grado de Adam, semejante al creador. Y entonces el creador le otorga este pedazo de deseo de recibir más y más otorgamientos especiales, influencias especiales que realmente llega el deseo de recibir, estas influencias de las cuales empieza a desarrollarse el hombre. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre y la bestia? En nuestra naturaleza tenemos únicamente inanimado, vegetal, animal. Adam pertenece al grado animal. El hombre pertenece al grado animal, pero tiene la posibilidad de asemejarse al creador en su forma interna que hay dentro de él, de su deseo recibir llamado bestia. Tiene un punto que lo lleva a sentirse atraído hacia el creador con el fin de otorgar un otorgamiento. Y eso es lo contrario del animado vegetal animal. Y del grado animal de la bestia empieza a crecer Adam, el hombre. La bestia empieza a comportarse al revés. Ese es el cabalista que empieza a crecer en el grado animal. Por eso no hay diferencia entre el hombre que conoce al creador, semejante al creador, y un hombre común que no sabe nada. En el grado animal vivimos. Estos son animales y también estos. Pero lo que hay dentro del hombre, que se llama en su punto en el corazón, que él construye dentro de sí una mayor semejanza al creador, eso se llama su alma. Así crece del grado animal el grado hablante, y eso es lo que tenemos que hacer de nosotros mismos. Para eso nos encontramos aquí y tratamos de avanzar. Listo. Pero para avanzar y asemejarnos al creador, tenemos que estar compuestos, incluidos de 10 amigos, porque toda la semejanza del Creador es a través del otorgamiento y la conexión con los demás. Por eso construimos una decena y a través de la decena así avanzamos a él. Y ahora llegamos a un estado en que todo el mundo ya tiene que movilizarse hacia la conexión y a partir de la conexión hacia el Creador, y esa es la generación del Mesías que actúa sobre nosotros una luz especial que Moshej, que nos saca del grado animal al grado del hombre. Por eso se llama Mashiach, Mesías, Moshej. Esperemos que nos influya rápido y de forma buena. Él seguro que nos va a influir, pero nosotros podemos asistirlo lo máximo posible. De esta manera vamos a llegar a la revelación del Creador y a la revelación nuestra en el grado del Creador.
Cosa que es nueva, es decir, el deseo de recibir. Extracto número 36, de nuevo, Rabash. El versículo dice, y Dios creó al hombre a su propia imagen. El término creación se aplica específicamente a algo nuevo, lo que significa existencia a partir de la ausencia, donde el Creador ha creado algo nuevo que no existía antes de que él lo hubiera creado. Nuestros sabios interpretan que esta realidad es llamada el deseo de recibir placer. Esto es una carencia y un vacío que ahora debe ser llenado. No había vacío antes de que él lo hubiera creado, así como antes de esta creación que solo había completitud, ya que no se puede decir que el Creador tuviera una carencia. Por lo tanto, esta es la única cosa que es nueva, es decir, el deseo de recibir. Rav, Nu África. Rav, ¿qué significa debemos crear al hombre nuestra imagen? ¿Qué significa esto, Rav? Que el deseo de recibir que el Creador creó, para empezar, la creó en una forma corregida para poder otorgar. Y esta forma ya existe, sin embargo, no tiene la participación del deseo en sí, el proceso del hombre. Es decir, es un sistema perfecto, porque existe. Nosotros tenemos que llegar a este sistema del lado opuesto, donde estamos opuestos a este sistema, y desde ese punto, ese lugar donde estamos opuestos al sistema, y poco a poco vamos identificando, entendiéndolo, sintiéndolo. Entonces, cuando llegamos a él, llegamos con dos discernimientos. Un discernimiento es que somos el deseo de recibir y estamos opuestos al Creador. Y el otro discernimiento es que nosotros hemos creado de esto. Entonces resulta que nosotros somos incluidos de estas dos discernimientos, estas dos fuerzas. Somos creados como criaturas que estamos opuestos al Creador, y somos incluidos también de la forma del Creador, y estas dos formas existen en nosotros. Y entonces estamos conscientes de toda la creación desde el principio hasta el fin, y realmente empezamos a hacer, a sentir, a descubrir y a revelar justo. Ok. Por lo tanto, vamos a continuar. Extracto 37. Rabash dice, primero debemos comprender la interpretación de nuestros sabios, que en el momento de la creación del mundo, cuando dijo a los ángeles, hagamos al hombre a nuestra imagen, Ángel significa fuerzas, fuerzas de la creación que a través de ellas, el creador, y nosotros también trabajamos con esas fuerzas espirituales. Se llaman Malachim de la palabra Malchut, que de Malchut nosotros activamos estas fuerzas. Hesed dijo que se ha creado porque él hace hasadim. Verdad dijo que no se ha creado porque él es todo mentira. Tzedek, justicia, dijo que se ha creado porque él hace cosas justas, caridad. Paz dijo que no se ha creado porque él es todo conflicto, Rab. Vemos que hay cuatro fuerzas en la creación y están todas en contradicción, la una con la otra, de crear o no creer, sí o no. Y de esta participación correcta de todas estas cosas que están en contradicción y están en oposición la una a la otra. De eso específicamente, el hombre fue creado y ahí existe que a través de las contradicciones puede escrutinar la perfección de la creación. Es decir, ¿cuáles son todas esas fuerzas? ¿Qué significan que no puedes complementarlas juntas? Pero el Creador lo creó, que si usamos todo en forma correcta de todas esas fuerzas, no las escrutinamos a ellas, más bien escrutinamos al Creador en sí. Eso es lo que el Creador creó. Continuamos.
Perush.
¿Qué es lo que hizo el Creador? Tomó la verdad y la arrojó a la tierra. Conocemos las palabras de nuestros sabios. Uno siempre debe ocuparse de la Torá y mitzvot, incluso si es lolishma, ya que de lolishma viene al lishma. Debido a su bajeza, una persona no puede participar en sus mitzvot de inmediato para alegrar a su hacedor. Por naturaleza, no puede hacer un movimiento si no es por su propio bien. Por lo tanto, primero debe involucrarse en mitzvot, en lolishma, es decir, en beneficio propio. Sin embargo, todavía extiende abundancia de kedushá, santidad, mientras realiza las mitzvot. Y a través de la abundancia que extiende, eventualmente llegará a ocuparse de la mitzvot lishma. Rav. Es decir, el hombre realiza acciones que se le dicen hacer. Esas acciones no tienen ninguna necesidad de ser realizadas para su vida corporal, pero si él las realiza de todas maneras para poder elevarse al grado espiritual, para darle a esas acciones una esencia de otorgamiento, de conexión, de acercamiento al Creador. Entonces esas acciones se vuelven acciones espirituales y le ayudan a la persona a acercarse más al Creador. Vamos a Hebreo 10. Dijimos que Malachim, ángeles, viene de la palabra Malchut, y de Malchut operamos fuerzas espirituales. ¿Qué significa que operamos fuerzas espirituales de Malchut, Rab? No tienes de dónde más poder tomar fuerzas que de Malchut. En el grado que ella se conecta con las primeras nueve, ella agrega su fuerza, usualmente es la fuerza de resistencia, a su deseo de recibir, y entonces realiza cualidades que están por sobre ella y a través de esto se acerca al Creador, alumno. Entonces, avanzando en la decena, a raíz de estas fuerzas, eso activa las fuerzas de Malchut, Rab. Eso es exactamente lo que escribe Rabash. En la medida que tú te anulas hacia los amigos, en la medida que tú te conectas con ellos, lo escrutina y lo escrutina a través de... Buenos días, Rab. Usted dijo que el Creador creó al hombre, creó un deseo con todas las luces. Es la corrección total, luego un rompimiento, ¿sí, Rab? Él no creó, no lo creó en Gamar Tikkun, no hay adiciones aquí en Gamar Tikkun de nuestro trabajo, nuestra revelación, pero lo creó en una forma completa, sí, por el lado del superior, pero todavía no hay, hay trabajo ahí, todavía no hay entendimiento, participación o de acuerdo por parte del inferior. Es decir, lo creó como una imagen, ¿entiendes? Como un globo en la forma del hombre, pero la parte interna con nuestro deseo, con nuestros nervios, nuestro esfuerzo, con todo lo que nosotros estamos buscando y queremos y exigimos, eso todavía falta en ese globo. Eso es lo que quería preguntar, dice el alumno, porque aprendimos que en el ascenso de los inferiores, en esas correcciones, también revelamos 620 veces más. Correcto, porque ahora no revelamos nada, pero justamente de esa primera sensación que existía en Adam Harishon, en el jardín del Edén. Es decir, él era un globo lleno de aire, todo venía de parte del Creador. Ahora revelamos 620 veces más cuando lo logramos con nuestro esfuerzo. Pronto. Fases. Cuando existen correctamente. Oren, vamos a continuar. Extracto número 38, Zohar para todos, Pinhas. Está escrito, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Y por qué está escrito, Dios creó al hombre a su imagen? Cuando preguntó a los ángeles acerca de la creación del hombre, algunos de ellos dijeron que se ha creado y algunos dijeron que no se ha creado. Y el Creador lo creó, como está escrito, y Dios creó al hombre en su imagen. Entonces, no le dio ni una sola parte de los ángeles y no fue hecho con la forma de ellos, sino en la forma del rey, en su imagen y semejanza, en la imagen de su figura únicamente. Rab, sí, esas fuerzas que trabajan sobre nosotros, ángeles de la palabra Malhut, que nos activan, lo único que hacen es empujarnos a recibir la forma del Creador. Eso es lo que la fuerza superior quiere, que nosotros seamos como Él, a pesar de que nosotros somos hechos del material opuesto. Y eso es algo que nosotros no entendemos todavía lo que está ocurriendo aquí, que en este material opuesto, en el deseo de recibir, nosotros vamos a recibir la forma de la cualidad de otorgamiento y podremos existir en esas dos formas. ¿Qué oportunidad nos han dado a conocer la creación desde adentro? Todo. Ni siquiera podemos entender esto, sentirlo, ni dar gracias por eso. Eso vendrá más tarde. Al grado del Creador. Bueno, continuamos. Número 40, Zohar para todos, Ve'era, Va'era. ¿Cuán obtusas son las personas por no conocer y observar la razón por la cual se encuentran en el mundo? Pues cuando el Creador creó al mundo, Él hizo al hombre en su imagen y lo hizo con sus correcciones para que se ocupara de la Torá y marchara por sus caminos. Raf. Sí. Bueno, entonces yo no veo que están preguntando. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo agregar aquí? El Zohar está sorprendido. Tiene una sorpresa aquí. Que ¿cómo son tan densos, son tan obtusas que no ven ni saben? Porque cuando creó al mundo, lo creó al hombre en su imagen y organizó esas correcciones para que caminen sus caminos, y nosotros tenemos que hacerlo. Es decir, en la medida que nosotros avanzamos a través de la Torá, y la Torá significa la luz que reforma, la luz que nos otorga sobre nosotros en el momento correcto, cuando nosotros nos conectamos correctamente y queremos ser como un cuerpo, ese Adam único, ese primer Adam, es un sistema. Entonces la luz superior de ese grado nos otorga y nos ayuda a avanzar.
A question from our group.
Hola, Rab, una pregunta de nuestro grupo. ¿Qué significa ser el trabajador de las manos del Creador? Difícil entender la pregunta.
Rab.
Nosotros tenemos que sentir que somos como materia en las manos del Hacedor. Es decir, el Creador está haciendo todo, pero solamente de acuerdo en el grado en que nosotros le pedimos que lo haga. Entonces nosotros revelamos que no era de acuerdo a lo que nosotros pedimos, más bien a nuestra exigencia se igualaron con su plan. French.
Скажите, пожалуйста, а что это за два вида тьмы, о которой говорит отрывок? В одном виде можно...
Díganos, Ra, por favor, ¿cuáles son los dos tipos de oscuridad que el extracto, del cual el extracto habla aquí, Ra? Hay oscuridad de mis vasijas de recepción y hay oscuridad que yo me envuelvo en vasijas de ocultamiento, que yo no quiero ver al Creador, porque tengo miedo que vaya a recibir para recibir. Grupo focal.
Focal group.
¿Quién? ¿Lo llamamos ti?
Bien.
Ok,
¿nos escucha? Sí. Ok, entonces nosotros estamos sorprendidos cuán densos somos. Estamos desconectados de la meta del Creador. ¿Cuál es el consejo del Zohar para salir de ser tan obtusos y densos, Rav? Tenemos que conectarnos con el grupo y a través del grupo pedirle al Creador la cualidad de otorgamiento. Y entonces dentro del grupo usamos esa cualidad de otorgamiento de forma correcta para poder traer al grupo a un parsuf espiritual en el cual el Creador puede ser revelado gradualmente y nosotros. Forma en todos sus lados. Sí, vamos a repetir esto, repitiendo las palabras de Ari, el halal que quedó después del Simsum, era Agol, redondo, 4. Luego había un lugar vacío, Avir, y un halal vacío desde el punto medio. Contemplar que este Simsum era uniforme alrededor de ese punto medio vacío, de tal manera que ese lugar de halal era Agol, circular, completamente uniforme por todos lados. No tenía la forma de un merubá, un cuadrado, ni tenía ningún ángulo perpendicular, porque Ein Sof también se había restringido como un igul, de igual forma en todos sus lados. Ítem 80. Entonces, ítem 90, este Simsum, luz interna, es decir, sin las discriminaciones de grandes y pequeños, no debemos preguntar sobre eso, ya que el Shinui Etzura, la disparidad de forma, en el punto medio ya fue mostrado a través de la luz de ella. En consecuencia, las medidas más pequeñas fueron necesarias y reconocidas también, una más pequeña que la otra. Por ejemplo, Pejina Gimel es más pura que el punto medio, porque la medida de su deseo de recibir es menor que Pejina Dalet. De manera similar, Pejina Bet es más pura que Bejina Gimel, porque su medida de deseo de recibir es más pequeña que Bejina Gimel. Y Bejina Aleph es la más pura de todas, porque tiene el menor deseo de recibir, lo que hace que su Shinui Tzura sea el menos aparente. Así tenemos una diferenciación entre grandes y pequeños en los grados. En ese caso, ¿por qué dice el Rav que el Tzimtzum estaba incluso en ese punto? Rav. En otras palabras, tienes el deseo de recibir y el deseo de recibir es diferente que el deseo de otorgar. ¿Y cómo es esta diferencia revelada si no hay ninguna distinción? Si no hay distinción en los deseos, entre los grados, entonces, ¿quién gobierna? El deseo de otorgar no puede expresarse. Pero el deseo de recibir, o tal vez lo opuesto, el deseo de recibir no puede crear una diferencia entre sí y el deseo de otorgar. ¿Por qué ocurre de esta forma? Continuamos. La respuesta es que el Tzimtzum no convirtió el punto medio en un sof. En otras palabras, si el Or hubiera dejado el punto debido a su Shinui Tzura, entonces ciertamente se convertiría en un sof, es decir, el grado más bajo. Entonces, también las tres Bejinot, entonces también las tres Bejinot precedentes se consideran como más importantes que el punto medio, como una encima de la otra. Sin embargo, no es así, porque el Tzimtzum no ocurrió debido al Shinui Tzura en el punto. Esto no puede ser, porque todavía estamos enfocados en Malhut de Ein Sof, en donde no hay Shinui Tzura entre Malhut de Ein Sof y el Or. Ambos están en una unidad simple, lo que significa que él es uno y su nombre es uno. Rav, ¿preguntas? Por favor, adelante. ¿No hay preguntas? Bueno, continuamos. El Tzimtzum ocurrió solo porque su razón Pashut deseaba crear los Olamot. Significa que él quería ese Hishtabut Sura que está destinado a aparecer por la creación de los Olamot. Es decir, la forma de recepción para otorgar contento al Creador. Hay una gran virtud en eso. Por un lado, es otorgamiento completo, porque el Ratzon es solo para otorgar satisfacción al Creador y no en absoluto para el yo de uno. Ese hace el Surah, que la Surah sea completamente igual al Or Elyon de Matzil y en completa adhesión a él. Okay. Киев 1.
Он здесь пишет, что причина сокращения это не разница по различия по
Querido Ravel escribe aquí que la razón por el Tzimtzum no es la disparidad de forma, más bien que nosotros nos adhiriéramos a la luz. Rab. Por supuesto, pero no es porque a raíz de la inferioridad que el deseo de recibir es inferior al deseo de otorgar. Más bien, él opera dentro del deseo de recibir la fuerza al Creador que quiere traerle la fuerza de recibir esa similaritud de forma. Es como un bebé. Cualquier cosa que hace en los ojos de la madre es perfecto, es el mejor, es el más bello. Pero la verdad, y a la misma vez, necesitas trabajar con este niño para que el niño crezca, el bebé crezca. Además, en la medida que crece, entonces, más se hace opuesto al Creador. Un bebé también, en la medida que crece, también se hace, pareciera que se hace más lejano, más opuesto a la madre. Y quiere sus propias cosas, tiene su ego, pero ¿quién no quiere que crezca? Sí, es la creación. Crece, se desarrolla en dos direcciones. El deseo de recibir, que es opuesto al Creador, y también la medida máxima, poner, tener un deseo de otorgar para que sea similar al Creador. Dos influencias opuestas que crecen en el deseo de recibir. Así es como nos desarrollamos. Alumno. Nosotros, como criaturas, ¿qué podemos aprender de esto? Rav, ¿nosotros también realizamos Simsum? Rav, nosotros, como criaturas, debemos no decir que no queremos esto o lo demás, o no queremos esto y no queremos lo otro. No, tenemos que aceptar todo, recibir todo. Es que específicamente a través de todo nosotros podemos crecer y necesitamos todo para poder crecer y ser completos. El Creador no creó nada que ha sido revelado si no tiene un problema. La vergüenza. PT32. Escribe que no había aviut. Por lo tanto, aviut no es solamente la fuerza del deseo, es algo más. Rav, aviut significa el grado en que yo me siento opuesto o yo estoy en oposición al Creador. Ese es aviut en la espiritualidad, no es solamente lo que yo quiero. Ya estamos hablando de equivalencia de forma con respecto al Creador. Él se revela, él revela su aviut con respecto a la luz, alumno. Entonces no hay ninguna independencia, no hay aviut. Rav, y independencia es otra cosa, no agregues definiciones. Ashtodias, buenos días, Rav. Tengo una pregunta. Pejina Dalet, ¿se restringió en el punto medio? La pregunta que tengo, ese punto medio, ¿ese es una vasija en su forma opuesta? Como si es una vasija que la reciba desde afuera como un imán, Rav, no. No absorbe la luz de afuera, es un kli que descubre que la luz lo llena. La luz ya está dentro de él. Estamos hablando sobre las cuatro fases de luz directa, cuando la luz ya está dentro de esas fases y descubren cómo la luz las llena. La próxima vez, pregunta más al grano. PT17. Nuestra conexión al lugar de Simsum, eso siempre empieza desde una transición entre grados, ¿sí? Rav, no. Vamos a descubrir más tarde la razón por el Simsum, pronto. Vamos a revelar estas cosas. Istaklut Pinimi, ya vienen algunas palabras donde lo explica más. Más técnicamente, más fácilmente. Bueno, continuamos, Oren. No me acuerdo si yo leí Tikra.
Entendemos
que la razón por el Simsum principal era recibir para otorgar, que está destinado a aparecer por los Olamot. Sin embargo, No fue en absoluto por razón de la viud que ella sintió en el punto medio, ya que no había viud ninguno y ninguna diferencia ahí. Por lo tanto, el punto medio no se convirtió en un sof debido al simsum. Por tanto, es imposible distinguir un asunto pequeño de uno grande. Es por eso que el Rav escribe que el simsum era completamente uniforme.
Otkuf, mitiaheset la milim, agol mikol svivot.
100, ítem 100, significa que tuvo que haber una imagen que fue hecha a causa del simsum. Aunque el simsum fue uniforme, como se explicó anteriormente a fondo, y no debido a ninguna shinui tsura después del simsum y la salida del or de ese punto medio, se hizo evidente que el or elión no es apto para adherirse a él debido a su sura de gadlut de recepción. Debido a la razón ya explicada, cayó de grado que había tenido en Ensof y ahora se le consideraba Sof, es decir, el abiut más bajo posible. Solo ese punto medio permaneció como un halal vacante, no apto para vestir el or, y las tres bejinot en virtud y pureza todavía estaban en condiciones de vestir al or, incluso después del simsum. Se ha explicado anteriormente que ella no se convirtió en Sof por la razón anterior. Este es el significado de la precisión del Rav cuando dice que ese lugar de Halal era Agol por todos los lados, completamente uniforme. Quiere decir que no es un Sof verdadero, sino que es como el Sof en una imagen redonda, cuyo Sof está en el medio. Es posible comparar estas cuatro bejinot con cuatro círculos, uno dentro del otro, como pieles de cebolla. El igul central es bejina dalet, rodeado por bejina gimel, rodeado por bejina bet, rodeado por bejina alef. De esta manera no hay arriba ni abajo, derecha o izquierda.
ימין ושמאל נבחנת ביניהם. כי בחינה א', למשל,
Por ejemplo, Bejina Aleph está por encima de todos ellos en su mitad y por debajo de todos ellos en su otra mitad. Y así es en todas las Bejinot. Por lo tanto, aquí no hay arriba ni abajo, derecha ni izquierda. No hay diferencia entre sus virtudes y todas son completamente uniformes. Ya se ha explicado que la razón del simsum no fue la shinui tsura. Este es también el significado de la precisión del Rav. Agol en todos los lados, completamente uniforme. Rav, en otras palabras, el simsum no era a causa de la inferioridad que dejó de recibir. No es por esa razón que no quería recibir. Más bien se quería elevar más arriba hacia el Creador y no lo opuesto. Y por eso se restringió. Nadie lo presionó, nadie lo obligó de no recibir, es que él en sí decidió hacer eso porque todavía es capaz de recibir, porque vio que su deseo de recibir ahora está funcionando no como el emanador, más bien por el otro lado. Este reconocimiento, esta conciencia, ¿cómo lo puedo decir? Esta conciencia no le llegó a causa de una sensación de inferioridad, como una madre y un bebé. El bebé no se siente inferior a la madre. Es como que él es el superior, él es el jefe, él determina todo. Él puede decidir por la madre qué es lo que ella querrá, qué es lo que ella hará. Ella trabaja para él, pero a la misma vez quiere crecer y quiere ser similar a ella. Entonces, tal vez aquí podemos comparar estas situaciones, la madre y un bebé. Y un bebé con ese estado del Tzimtzum que Malchut Ein Sof realiza. Más que eso, repito, vamos a leer y aprender en unas páginas más en Itzaklut Primi sobre esta parte. Ahí es explicado en una forma mucho más. Un momento, quiero decir esto. El jueves tenemos un evento, ¿sí? Y yo realmente estoy pidiéndole a todo el mundo que participe en ese evento el jueves.